Ya llegó viernes de quincena. El episodio esperado por todos, señoras y señores. ¿Quién está con nosotros? Dano, mi Alex, Pete, ¿cómo andan?
Todo muy bien, Moris. Muchas gracias. Listo para platicar de este tema polémico.
Oye, pues está caliente el tema de hoy. ¿Están listos? Oye, lo primero que me preguntaron cuando empezamos el programa, oye, ¿y si se va a subir así? ¿O se va a editar? ¿O podemos grabar? ¿Si puedo contar chismes o no?
¿Cuántos cancelados saldrán de este episodio?
¿Cuántos cancelados saldrán? No. No, a ver, gente. El tema de hoy es un tema que he estado pensando mucho últimamente. Los temas que yo traigo aquí al viernes de quincena son porque les he estado dando vueltas o he estado reflexionando o me he topado con ciertas situaciones últimamente que hacen que piense que es un buen tema para venir, echar a la mesa y aventarnos un buen cotorreo. A ver, contexto. Las relaciones sociales en general son una gran influencia en la vida de todo ser humano, especialmente el latinoamericano. El anglosajón puede ser un poco más individual. Va a decir, no, pues yo voy por mi camino, yo voy a jalar y listo, me regreso a mi casa. Y hasta ni la familia pela. Aquí no. Es una realidad. O sea, en Latinoamérica no. Somos más cálidos, somos más campechanos. O sea, aquí en Latinoamérica, para bien y para mal, somos mucho más sociales. Es decir, a nosotros, desde que crecemos, obviamente, nuestra familia cercana, no nada más nuestros hermanos, hermanas y padres, primos.
Claro.
Luego entramos en la escuela, ¿verdad? Nuestros compañeros. Después crecemos, nuestra pareja, nuestros colegas, nuestros socios. Todos tienen un impacto importante en nuestra vida y aunque no sea tan evidente, influyen muchísimo en nuestras decisiones y también nuestras decisiones financieras, por consecuencia. Entonces, lo que vamos viviendo a lo largo de toda nuestra adolescencia, adultez, pues tiene que ver otra vez con todos estos fenómenos que se van dando o situaciones que se van dando con nuestras personas cercanas. No sé, lo platicamos ahorita, desde tener una pareja, imagínate que tenga muchísimo dinero.
Sí.
¿Cómo eso te impacta a ti en la relación con tu pareja, ¿verdad? O sea, cuando tu pareja tiene muchísimo más dinero del que tú tienes. O su familia, por decir algo. O sea, su familia. O qué es crecer con un amigo, por ejemplo, que tiene muchísimo dinero y que tú no tienes tanto, ¿verdad? O que en tu círculo de amigos a algunos les empieza a ir muy bien y a otros no tanto. Y cómo todos estos fenómenos financieros otra vez van moldeando nuestra vida y van modificando nuestras decisiones. Ahí nomás, ahí se lo pongo sobre la mesa. De bote pronto, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de esto?
O sea, si Vero mata carita, American Express mata...
Mata todo.
Mata todo. Mata todo.
Hasta el bailador lo mata, ¿eh?
No, pero hasta el bailador. Hay algunas anécdotas que aquí se puede poner en la mesa, pero también un poco que la etapa de vida te va gobernando qué tanta influencia tienes. Por ejemplo, no es la misma influencia lo que te pesa a los 15 años, que a lo mejor pues el pendiente era ir a la fiesta de 15 años y estar a lo mejor a tono con la ropa que usa la gente, a que ya después es dónde vivo, por dónde me muevo y a qué restaurantes voy, ¿no? También podría ser como por ese grupo. Yo tengo algunas anécdotas que ahorita les cuento, ¿verdad? En cada una de las etapas. Yo creo que también la influencia muchísimas veces te juega a favor, si la sabes leer bien.
Eso es bien interesante. O sea,
a ver, por eso existen también los clubes sociales, los clubes campestres, los restaurantes de... Cada vez que le ponen algo petit comité a este grupo de club de Toby, como que le llaman, pues también creo que te puede jugar a bien. Yo considero que en general te puede jugar a favor, pero también hay unas historias de no tan éxito que ahorita platicamos.
Ese es un punto importante, porque existen tanto estos clubes exclusivos, ¿verdad? Estos... ¿por qué? Porque al final de cuentas dice la gente, oye, yo no me relaciono tanto con los problemas o sea, yo me quiero relacionar con gente que me entiende, ¿verdad? Y está en situaciones muy similares o por consecuencia que profesionalmente, digo, muchos de estos clubes sí están muy orientados al tema profesional, que profesionalmente me pueden aportar a mí, ¿verdad? Y entonces empiezan a hacer estos clubes exclusivos, ¿no?
Y otra cosa es que, bueno, muchas veces tus amigos dependen mucho de dónde estudiaste, ¿no? Y de ahí parte todo. Claro. Entonces, bueno, lo que me ha tocado a mí, sin ser tan polémico, lo menos polémico posible, es que muchas veces estás en un entorno que unos tienen mucho dinero y otros no tanto. Y después vas cambiando de círculo social, más que todo, no tanto relacionado a eso o a tu escuela, sino a gente que tenga más cosas en común contigo. Entonces, ahí yo creo que entra un tema, en mi caso, que he estado como que trabajando por, no sé, pues por superarme en el tema económico, que cambie un poquito eso, que no necesariamente es gente que ahora que tengo mi negocio, me junto con gente que tiene más dinero. Pues no necesariamente es que tenga más dinero, o su familia o algo así. A lo mejor el punto es ahora, mis amigos están creciendo ellos por sí solos. O sea, tienen claro.
Y que luego se vuelve difícil que te entienda alguien que no está avanzando, progresando
a tu velocidad. Y no necesariamente estás hablando de patrimonio neto. Exacto. Ya ese es otro tema.
Eso es otra
sí,
cosa,
entonces ahí entras un punto que a veces es más, me intereses en común que en sí, en nivel socioeconómico, por así llamar.
Sobre todo, creo que como dices tú, en situaciones de problemáticas. Porque si hay demasiada diferencia, los problemas son diferentes. Y a lo mejor pueden tomar como, güey, ese problema no es tan importante, pero es, güey, es mi problema y para mí es importante, aunque a ti no te lo parezca.
Es el ejemplo típico es los que tienen hijos y los que no, en un grupito. Wey. ¿No?
Sí, sí, sí.
Que los que tienen hijos empiezan a hablar de cosas, oye, te empiezan a hablar en chino, güey. No, en pues chino. Que la lactancia, que los pañales y que no, pues que no se durmió en la noche y la fregada. Y los solteros hablan de, pues, que hicieron el fin de semana. Y son conversaciones completamente ajenas para los dos grupos. O sea, dicen madres. Y también por eso después se empiezan, otra vez estas, se empiezan a segmentar los grupos y tú te empiezas a rolar con gente con la que te sientes más identificado. Y ahorita tú estabas diciendo algo bien interesante, Sier. Cuando la gente se gradúa, o sea, entra a trabajar ya, ¿verdad? Entra ya a la carrera profesional, que puede ser como empleado, como emprendedor, etcétera, o muchos que siguen también carreras académicas, pero sí se nota algo muy cañón. Se nota quienes van a una velocidad acelerada en crecimiento personal y profesional. Otra vez, no estamos hablando de patrimonio neto, estamos hablando simplemente de querer hacer cosas y de crecer y de adquirir nuevo conocimiento y superarse. Tú lo mencionaste, superarse. Contra otros que, sinceramente, sí se nota que se aguadan un poco. O sea, estas dos velocidades sí se notan mucho en las personas, profesionalmente hablando, cuando ya entran a la vida adulta, ¿no?
Claro. Sí. Sí, y entras en un tema que ahora sí es un poco más polémico, que es, hay veces que hay cierta gente que, pues, no se aguanta. Ya ¿tipo? No se aguanta. Ya. Que no le gusta que tú crezcas. Y no necesariamente que crezcas porque no le andas diciendo a la gente cómo estás creciendo en cuanto a lana. Sino tú los intereses que tienes, de las pláticas que tienes.
Yo también te quiero poner en la mesa otro peligro de los que hay que detectar y hay que revisar. Es que también hay gente que llega y llega a la carnita asada o la reunión del juevesito y te propone la flor de la abundancia, güey. le dices el milti porque trae mil tiros, ¿verdad? No sabes
el a qué tiritos, se dedica, el tiritos, ¿no?
Entonces, creo yo, güey, que también, o sea, aunado a lo que dices ayer, es justamente cómo vas dándote cuenta de que esa diferencia sí comienza a ser una diferencia, no solamente pues en lo que haces el fin de semana, sino también en el tipo de invitaciones y tipo de complicidad es a la que te invitan, ¿no? Que puede ser un negocio.
¿Han perdido amigos por, independientemente el nivel de crecimiento o lo acelerado de su carrera profesional, cada quien va a su ritmo, pero usted, digo, yo a los tres que tengo aquí en la mesa, o a los cuatro, nosotros somos cuatro, considero que en general hemos crecido en lo que hemos estado haciendo. Hacemos cosas muy diferentes todos, pero todos hemos estado en un constante crecimiento, lo podemos llamar así. ¿Han perdido amigos por ese, por crecer profesionalmente?
Yo sí perdí algunos amigos. Y y es a lo que voy. Bueno, unas cosas son más personales de que, bueno, hay ciertos amigos que a lo mejor no han crecido mucho profesionalmente y sigue habiendo mucho cariño. Y cuando pues platicamos de otros temas que no sean, por ejemplo, financieros o no temas de negocios, porque pues a lo mejor a él no le interesa estos temas, cosa que a mí sí, y cosa que con gente que estoy en el día a día, es con lo que, desde lo que hablo. Pero a lo mejor son amigos que tienen ya desde hace muchos años y tienen otros intereses. Son temas delicados estos temas. Y si los cuidas y hay cierto respeto, no pasa nada. Pero hay otros temas, hay otras amistades que a lo mejor sí se distancian de ti, de que no quieren hablar de eso. Y saben que tú pues estás siempre en el tema de negocios y no te quieren ya en... Ya no son sus temas.
Claro.
Quieren hablar de otras cosas. Y pues sí, pero pierdes ciertos amigos.
Pero a mí... No, pero creo que no has tocado ahí el tema crucial. O sea, sí. No, a mí eso no se me hace lo suficiente. Yo también tengo amigos que no quieren hablar todo el tiempo de negocios, pero siguen siendo buenos amigos, sí, ¿verdad? Sí, y cuando lo veo, nos la pasamos con madre y todo.
Ese es mi punto, que es personal. O sea, hay veces que unos amigos dicen, yo lo sigo queriendo tener cerca. O sea, me refiero a mí. Porque en este caso a mí me ha pasado... Lo digo así, que no necesariamente yo escogí no seguir con la amistad. Me ha pasado más en contra.
Sí, y okay. Así, wey, que se neta, te alejaron, güey.
Si se te alejan, pues, güey, la neta me cae gordo. ¿De qué habla de esos de los negocios? Y unos del mismo grupo dicen, no, yo sí lo quiero seguir teniendo cerca. No sé, es más personal. Ya no entra en el tema de negocios, ya entra más de amistad y... No sé, ¿qué opinan los demás? Fíjate,
a mí me pasó una muy específica, de hecho, a ti te la conté.
Sí, yo me la sé enterita.
Yo tenía un amigo muy cercano, el cual, normal, cuando nos conocimos y empezamos a salir mucho, a él le iba mucho mejor que a mí. Entonces, pero todo chido, ¿no? De todo que, chido. Sí, compas y todo, salíamos y todo. Después, él se mete en varios baches y coincidió con que yo empecé a acelerar, de que, pero rápido, me empezó a ir mejor, tal, tal, tal. Y cuando... Hubo una diferencia muy grande de que sí le estaba yendo muy mal y era como que, oye, pues, ¿cómo te ayudo, verdad? Claro. O sea, no te puedo dar efectivo porque no, pero, o sea, ¿cómo te ayudo? Vamos a ver qué hacemos. No, y que tú, y que no sé qué, la madre. Y hubo una pelea fuerte y nos separamos. Porque como que siento yo, esto es especulación mía, que sintió un poquito el de que, ¿por qué a ti ahora sí...? Claro. Te va bien. O sea, si siempre estabas debajo de mí, por decirlo de alguna manera.
O sea, es una realidad que a la gente a veces le duele verte crecer.
Sí.
Le afecta. Y creo yo que dice más de ellos mismos. O sea, es atenta contra algunas inseguridades, ¿verdad? Que pueda tener. Y ciertos, ¿cómo se dice también? Que frustraciones, ¿verdad? Decepciones que quizás, expectativas, no les... Fracasos. Inclusive, cuando alguien... Oye, hay una frase muy curiosa que dice cuando tú envidias a alguien, por ejemplo, pues es porque tú no estás a gusto contigo mismo. O sea, no has tenido los resultados. Porque si tú estuvieras contento contigo mismo, no tienes por qué estar... No tienes por qué estar envidiando. ¿Por qué te estaría afectando el éxito a alguien más? Esa es la pregunta.
O sea, digo, déjame también traigo como una analogía a la mesa. Yo veo la amistad como a lo mejor ir a ver todos. A todos nos gusta el fútbol, ¿no? Vamos a ir a ver un partido. Algunos, no sé, nos toca sentarnos en general, güey. Otros en palco, otros en platea y otros a piso de cancha, güey. El chiste es que con tus compas y con tus amistades digas a dónde queremos ir todos juntos, ¿no? Porque también luego lo que sucede y por lo que se vive una amistad es porque esos diálogos no pueden existir. Uh-huh. Un ejemplo es, anécdota, a mí me gusta mucho viajar. Y es parte de mi canasta que me motiva a trabajar, ¿no? Entonces, hay veces que yo sé que me estoy desvelando 2 o 3 de la mañana haciendo un contenido, analizando datos o lo que sea, wey, y digo, bueno, no hay falla porque esto me va a pagar la comida en mi próximo viaje. Uh-huh. Este lujito que me voy a dar. Y es cuando empiezas a notar que, oye, pues, convoca gente de tus compas, que consideras compas al viaje y luego... Oye, ¿cómo que te vas a ir a Europa otra vez, güey? Oye, ves que... Es que a mí no me alcanza. Oye, güey... No, mejor vámonos aquí de que algo más cerquita, ¿no? Una playita aquí cerca, güey. Pete, no exageres, no tienes que hacer... O sea, entonces, de pronto empiezas a hacer el exagerado, el ridículo. Ajá. Cuando claro. Dices, ay, güey, pues que para mí esto sí es importante. Claro. Y a lo mejor para ti, pues es lo que le metiste a tu coche o lo que le metiste a tu enganche o lo que le metiste a tal. Entonces, también yo creo que en cuestión de las amistades te vas quedando un poco con los que un poquito tienen una canasta de gustos y preferencias parecido a lo tuyo.
Y luego también resulta lo que yo me he enfrentado, resulta que te tienes que cuidar mucho, o sea, cuando empiezas a crecer, güey, tienes que cuidar mucho lo que dices y lo que haces, pero completo, porque lo que he aprendido es que la gente se lo toma todo personal, o sea, oye, que si te compraste tanto, que si te fuiste tanto, que si dijiste en una reunión con un tono específico, dijiste algo. No, ya, ya. O sea, yo lo tengo que decir, claro, yo sí he perdido amigos en este camino. ¿Cómo me he enterado? No me he enterado directamente, pero resulta que de repente no me invitan a ciertas cosas que
sí, yo era, antes sí.
Ah, güey, antes me invitabas. Y X, como que te haces la idea, ¿verdad? De que... pues igual y ya no le caigo tan bien. Y luego, pero luego te enteras por otras fuentes, ¿verdad? Que quizás, oye, hasta están tirando cagada y la madre dice, ah, espérate, güey. O sea, ahora resulta, ¿verdad? Y digo, creo que me enorgullece decir lo que no es de mi círculo cercano, de mi círculo de más amigos cercanos, pero sí me ha tocado del círculo extendido.
Sí, claro.
Sacas el círculo extendido, ¿verdad? Los que... sí. Quizás frecuentas, ¿no? En algunas ocasiones y pues consideras como amigos, o sea, sí entran dentro de la categoría de amigos, no cercanos, pero amigos. Pero sí, o sea, y muchas veces cuando volteas a ver y te preguntas, oye, pero no he hecho nada, no he dicho nada, güey, o sea, no hay razón alguna, puedes encontrar algunas ideas en, pues también sus caminos personales, ¿verdad? Y dices... güey, dice, o sea, esto que está sucediendo creo que dice más de ti que de mí, güey.
Claro. Sí, y otro punto es que, bueno, conforme vas avanzando también, hay mucha gente que te dice, oye, pues eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Sí. Y también te van vendiendo mucho esta idea que siempre tienes que es donde ahí entra un poco y que a lo mejor sí, a lo mejor no, y no lo sé yo. Es que te debes de juntar pues cada vez con personas que van más arriba que tú o que van más rápido que tú o la típica de que no sé, como que no seas el que no seas, trate de ser el más tonto del cuarto para que tú crezcas.
Digo, inclusive hay una frase que dice, si eres la persona más inteligente en la sala de juntas, algo, estás en el lugar equivocado.
Exactamente. Yo no sé si sea esto así totalmente correcto de estar buscando. O sea, a lo mejor es cierto de que, oye, a lo mejor en mis negocios sí, pero en mi vida personal no necesariamente. O sea, como que entender o discernir qué es lo que también te conviene para tener tu paz. ¿Sabes? Esto es un tema que yo no lo tengo bien pulido. O sea, estoy constantemente tratándolo de mejorar. Y así como... Y con todos los temas. Con el tema de negocios, con el tema de interés en común, con el tema de... Por ejemplo, yo siempre he hecho mucho deporte. Entonces hago deporte todavía constantemente y tengo amigos de ahí. De hecho, ahí conocí a Maurice y ahí conozco todavía gente constantemente ahorita en mi gimnasio. Y también tengo el tema de... me gusta salir, me gusta salir a los bares. Como que también tienes que escoger mucho en cada uno de los lugares quién sí, quién no. No necesariamente siempre hay que estarte juntando con alguien que va más rápido o alguien más inteligente. Sí, o sea, no, también no. Hay que balancear ese tema.
Tú dices, ¿no? Se diversifica, así como diversificas tus finanzas, también las amistades. ¿Eh?
También
grupos.
Las amistades. O sea, ¿por qué necesariamente tienes que juntarte con siempre? A mí me gustan los negocios, siempre los de negocios. A lo mejor a alguien que le guste mucho correr.
Y sobre todo, como, ¿qué estás persiguiendo en una relación, güey?
Claro.
O sea, si siempre... Me gustó esta distinción que haces. Haces muy buenas cajitas, ¿eh? Me he estado dando cuenta últimamente. El episodio pasado también te aventaste buenas cajitas. ¿Te acuerdas? El autoempleado y el luego el negocio escalar arriba de 50 mil pesos. Y la chica, estuvo muy buena esa. Bueno, pero acá creo que lo volviste a hacer muy bien, güey. O sea, creo que hay que entender los diferentes círculos de relaciones, ¿verdad? Que tiene la persona. ¿Y qué estás persiguiendo en cada uno, güey? O sea, si te vas... oye, es que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas tiempo. Y siempre tienes que ser la persona que menos sepa en el cuarto. Entonces, tienes que buscarte gente que siempre esté encima. Carnal, si vas por todos los círculos, güey, con esa mentalidad, te van a mandar a la chingada, güey.
Sí, claro.
No, y vas a vivir frustrado siempre. ¿Por qué? Porque van a ser también relaciones efímeras, güey. Que no necesariamente son relaciones profundas, de un aporte también sentimental y emocional. No, Entonces, güey, me gusta esta distinción porque una cosa son tus amigos, ¿verdad? Los que, güey, te vas a acordar de las historias de cuando estabas en primaria y secundaria. Y mira, siempre vamos a estar el uno y para el otro. Y en las buenas y en las malas aquí estamos. Y quizás en un tema profesional, pues oye, pues estás buscando un crecimiento y sí te relacionas con cierto tipo de personas. Pero también nunca descuidar los diferentes círculos, güey. Porque luego también se puede ser muy fácil de cargarle más tiempo a uno que otro. No sé. Y a la madre, güey. También te empieza a cobrar factura dentro de, no sé, las relaciones es un factor muy importante dentro de la persona.
Yo hace ratito ahorita decía, Daniel, que también como cuando te pasó lo de tu amigo, uh-huh, tú te ofreciste a ayudarlo, ¿verdad? Sí. A mí me tocó que a mí me ayudaran, güey. O sea, entonces en este caso tengo muy personalificado que también de cierta manera las amistades y sin sonar muy utilitario, pero también cuando ocupas ayuda te abren puertas. Por decir una historia, güey, me acuerdo muy bien cuando fui a Puebla, ¿verdad? Y en Puebla, pues ahí dicen que hay una sociedad que es un poquito pesada y uno trata de salir, trata de conectar y sí es difícil. Y recuerdo súper bien que las primeras interacciones que tuve ahí conociendo gente, etcétera, era ¿cómo te apellidas?
Ajá.
¿De dónde vienes? ¿Y a qué te dedicas? Y me preguntaron esas tres cosas más de 20 personas con las que conocí en el primer viaje que hice así como de negocios. Y fue complicado, 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 hasta que llega un amigo que ya era conocido ahí, alguien así que ya conocía el terreno, y te decía, él es Pedro, él hace esto, te lo presento y te puedo ayudar en esto. Y sobres, güey, sobres.
Conecta. Y yo, bien directos allá. Claro. Entonces,
de los brazos cruzados, abriendo los brazos. Entonces, un poco también trayendo a la mesa ese tema, digo, no sé si les ha pasado a ustedes, güey, pero es de que como también si utilizas o si aprendes a decir, oye, en mi red de seguridad, de amistades, pues también me pueden ayudar a crecer un poquillo, ¿no? No sé.
Creo que también como que el balancear, el dejar ser ayudado y el ayudar, uh-huh, también te ayuda mucho como que a fluir entre los dos. Porque, a ver, sí, o sea, sí de mis amigos, pues se puede decir que soy como que el que más le pisa el acelerador normalmente. Pero porque también tengo mucha ayuda de Maurice, claro, mucha ayuda de aquí, uh-huh, mucha ayuda de allá. Y ya que voy entrando es... pues jálense todos para acá, vénganse. O sea, los que quieran, aquí está. Muchos no quieren, otros sí, pero pues el que quiera, aquí está y vámonos todos, ¿no?
Y es que creo que en el camino profesional mucho es así, güey. O sea, se van jalando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y es cómo se va aportando valor. O sea, digo, en la escalera corporativa creo que es muy sencillo verlo. Pues es tu jefe el que te enseña todo el desmadre, güey. Y si tienes un buen jefe, ¿no? Y después tú es el que te va a tocar a ti capacitar a alguien más. Y vámonos, güey. O sea, se van jalando. En el tema de contenido pasó algo muy similar, güey. O sea, Roberto es el que jala a Farid. Farid es el que me jala a mí, güey. Y así sucesivamente, güey. Pues tú ya también empezaste a hacer contenido. O sea, es el expertise, güey. Y especialmente lo que va jalando, güey. O sea, porque empiezas... conforme vas ganando experiencia en las cosas, vas identificando obviamente cosas que jalan y cosas que no, güey. Son estos famosos secretos profesionales en donde dices, güey, por aquí está la papa. Y alguien de afuera no lo va a saber si no te lo platico yo, güey. Pero ese es un muy buen balance en donde... como la película Paid Forward, ¿no? O sea, güey, te ayudaron a ti, pues te toca ayudar a los demás, güey. O sea, ¿cómo también lo puedes seguir pasando? Porque a mí en lo personal me ha pasado mucho. O sea, que muchos amigos cercanos ven un poco lo que estoy haciendo y a la madre, pues dicen, oye, ¿cómo lo puedo aplicar yo en mis negocios? Y a la madre, pues, güey, ¿cómo apoyamos y seguimos creciendo, güey?
Y creo que también es importante como que bloquear, porque me pasó esta semana, bloquear como que lo que te dicen personas que no te están apoyando, por así decirlo. O sea, pasó esta semana el fin de semana pasado fue mi show de stand-up y una de las chicas que abrió el show la jalaron para multimedios.
Ok.
Y esta semana salió con Chavana y le fue muy chido y todo.
¿Quién?
La última que salió, la de la...
Ah, era una máquina, güey. No, se pasó de lanza esa morra. Muy buena, güey, muy buena.
Y salió con Chavana y le fue muy bien. Y me escribieron, cuando estamos grabando esto el día de hoy, que es un día después, en la mañana, de que, oye, no, vio este chava acá. Le dije, ah, no, es que chido, sí, de que pues, sí me dijeron que le iban a llevar, que Roger y tal, tal, tal. Y yo, oye, ¿y no te da miedo que te quite tu puesto? Y yo, ojalá, güey. Ojalá, si es mucho mejor que yo, ojalá, güey. De que no pasa nada, güey. Es buenísima, es buena comediante, sabe bien lo que hace. Y si me quita porque es más chistosa que yo, no pasa nada. Al final de cuentas, le digo al otro que, güey, o sea, fuera de lugar tu comentario, ¿no? O sea, sí, como que... Literal, güey. Porque estás picando por ahí, ¿no? Tóxico,
te quería, te quería chingar, güey. O sea, sí. Está muy claro, güey.
Sí, digo de que, güey, pues, está bien. Si le va chido, qué bueno. O sea, qué bueno que le fue con madre, ¿no?
Completamente.
Y es, yo siento mucho que esos comentarios también es de la persona que los hace, tiene un cierto resentimiento, güey, sinceramente. Claro. O sea, ¿por qué harías un comentario como esos? Es porque te cala, en general te cala la situación, te cala la otra persona, o sea, le calas, güey, el crecimiento que has tenido y anda viendo dónde chingar, güey, sinceramente.
Y a ver qué le dices tú también, en una de esas, si le avientas un comentario, hay gente que nada más lo hace por... A ver qué chisme sale.
Ay, que le dijera, no.
Por escrito, pantallazo.
Nunca te has tirado un comentario chingaquedito, pero a la persona que te lo está diciendo.
Sí, claro.
Yo hay veces me han agarrado así de que, güey, no es el momento y me tiran un comentario al chile y yo sí se la regué. ¿Pueden ver ese comentario que, sí, que te hicieron, güey? Sí, me dicen, no, papá, aquí en el cielo hay lugar para todos. ¡Vámonos! Ajá, sí. Ahí cuando quieras llegar, ahí cuando quieras, güey. Pues sí, me explico, güey.
Claro,
o sea,
claro.
Sí, la vi, güey. ¿Qué clase de comentarios?
¿A qué está buscando?
Algo de lo que estás diciendo tú, Pita, ahorita, es algo bien interesante sobre estos círculos cerrados. Lo voy a platicar de esta manera, güey. Yo decía, güey, Monterrey es un lugar muy cerrado. Sí. Los círculos son muy cerrados. No te, los círculos de negocio aquí en Monterrey son bravos, güey. Bravos. Cualquier persona que viene de fuera a hacer negocios en Monterrey lo dice siempre. Dice, güey, penetrar los círculos ahí en Monterrey no está tan sencillo. Y siempre dicen lo mismo. Te tienen que presentar, güey. O sea, alguien, un insider.
Y prácticamente recomendar.
Y recomendar. Sí, claro.
O sea, que sí, o sea, sí lo recomiendo.
Sí. Pero te voy a decir algo. Güey, funciona así en todos lados, güey. Con pequeñas características particulares. Pero ahorita que dijiste eso de Puebla, aquí igual, en Guadalajara también. O sea, siento yo que esa dinámica se da en muchos lugares muy similar, güey.
No, o sea, es que vas teniendo credenciales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo hablaba exactamente de la presentación que te da alguien. Pero también puedes entrar a otro círculo porque estudiaste en algún lugar, güey. Uh-huh. Porque, no sé, compartes particularmente alguna profesión y es tu colega o eres parte de un gremio. Y entonces, en ese sentido, lo que te identifica no es tanto que conoces a alguien en medio que te introdujo, sino que tienes una credencial adicional.
Correcto.
Yo hablo que particularmente hay círculos en donde, hablando de amistad y no amistad, sí debe de darte una referencia a algo. O sea, una y digo, lo sintetizo un poco tratando de traer historias a la mesa en donde también, güey, no sé si les ha pesado, tienes un grupo, güey, siempre se juntan, son los de los miércoles y traen a alguien de fuera, güey. Completamente cambia el ambiente.
Sí, cambia el ambiente.
O sea, cambia el ambiente, güey. O sea, tú quieres cotorrear de la tontería que hiciste en el salón cuando estabas hace 5 años, no sé qué, o 10 años, güey. Y esta persona se va a sentir fuera. Entonces, o sea, digo, de buenas a primeras, dejas de ser un outsider en el momento en el que justamente alguien te invita o te hace parte de, ¿no? Entonces, también.
También siento que aquí se cuidan mucho las recomendaciones porque es como cuando alguien te recomienda una película buena o una mala. O sea, si tú llegas con alguien que es bueno para los negocios y lo recomiendas, tu recomendación sigue siendo y tu palabra sigue valiendo. Sí. Si recomiendas a alguien malo, ya es como que, pues, ese que me lo recomendó, pues, tampoco tiene la palomita.
No, y además, si es tema de negocios, pues, sabes que va a haber billete de por medio, güey.
Y, o sea, y muchos no quieren soltar toda la sopa. Ah, claro, o sea, wey. A mí me pasó recientemente que, güey, o sea, no voy a decir tanta información porque, o sea, chance sí puede filtrarse. Es que, o sea, una persona literal preguntó por mí, no es de Saltillo, pero tiene un negocio grande en Saltillo, entonces preguntó por mí para el tema exclusivamente de los paneles solares. Y le preguntó a alguien que sí, o sea, me conoce, ¿sí? Alguien más grande, también las dos personas me sacan 15 años, son más o menos de la edad. Y pues para ver la referencia, pues mía, y también sí conocía a mi familia. Y él, como quien dice, dijo en otras palabras como de que sé que no te va a robar. O sea, sé que no te va a robar, o sea, sé que no te va a literal robar, pero yo no meto las manos al fuego, así de que. Y sí se tiran sus comentarios así de que es una empresa chica. O sea, ya sabes, o sea, es una empresa que va arrancando. Está bien, digo, y no te puedes sentir, porque luego te enteras quién es y quién lo dijo, y dices, pues a lo mejor no dijo una, o sea, ni una mentira. Nada más le faltó decir, sí te lo recomiendo, pero ¿cómo me puede recomendar si no le he dado ninguna?
O sea, sí, no dijo nada malo en general, güey.
Chingado, no te puedes sentir porque... Sí. Porque nunca le has dado un servicio. Si hubiera dicho, no, a mí me los puso y a mí me cumplió. Pero como yo nunca le he dado un servicio de negocio, he ido hasta para pedirle tips. Ya. Pero nunca le he dado he dado un servicio. Entonces, no te puedes enojar. Y sabes exactamente lo que te dijo porque el otro güey, en una vez se le salió. Y
güey.
Todo, ¿verdad?
Sí, o sea, pero un poco, fíjate, güey. Diciendo esa historia también me trae a la mente como que una frase que me dio un mentor que son, o sea, negocios y amistad van en dos carriles diferentes, güey. Creo que también de lo que estás platicando, güey, o sea, te dan comentarios buenos de un negocio, negativos, quedas bien o quedas mal en un negocio, eso para ustedes debería alterar la amistad, güey. O sea, ¿tú cancelarías una amistad porque hiciste negocio con un compa, te fue mal o no?
Regresando al tema de este comentario... inclusive si fuera un amigo mío, yo no lo vería mal, güey. Uh-huh. La neta. Porque no está diciendo mentiras, no te está quemando. Porque inclusive yo sí me atrevería a decirlo. Si llega una persona, conmigo a pedirme referencias de un negocio de un amigo, y el negocio del amigo es pequeño, y yo sé que la necesidad de la persona es grande y están buscando otro tipo de empresas... Le podría dar la recomendación, nada más le diría, oye, nada más toma en consideración estas cosas que es importante. ¿Por qué? Porque yo también quiero buscar, yo también estoy cuidando mi reputación profesional. Claro. Le estoy dando la recomendación de presentarlo, ¿verdad? Pero también tengo que tener mucho cuidado con eso. Y a mi amigo lo quiero mucho, ¿verdad? Sí, me explico. Claro. O sea, son dos cosas, güey. Por eso, pero a ver, tú preguntabas específicamente si te llegan a quedar mal o algo así.
No, o sea... Particularmente creo que también tienes que manejar en dos carriles esa parte, como que la parte de negocios y la parte también de amistad. O sea, muchísimas veces tronan amistades porque salió mal un negocio. Ustedes.
Sí. Hijo, es que se
perdió. ¿Ustedes tronarían una amistad si te quedan mal o depende de cuánto o qué condicionantes? ¿Por qué?
Depende por qué salió mal.
Es correcto. Okay. Es correcto.
Okay, a ver. Depende por qué salió mal. O sea, si fue un negocio de que hicimos todo lo posible porque saliera bien y no salió por X o Y, va, sigue la amistad. Pero si no salió porque algo mal hiciste, que era muy sencillo que lo hicieras, sí diría, es igual. Oye, y sí me enojo, ¿no?
Como desde el punto de vista financiero, pues existen varios riesgos, ¿no? En cualquier inversión, en cualquier negocio, existen varios riesgos. Y hay un riesgo que se llama riesgo de mercado, güey. Que es el riesgo de que nada más las cosas no jalaran, ¿va? O sea, no hubo mercado, o el producto no jaló y la chinga. Pero si dentro de todo, güey, como bien dijiste, si dentro de todo, oye, resulta que hubo omisión. Sí. Resulta que no hubo, pues, o sea, lo que te tocaba hacer a ti no lo hiciste. Hubo mentiras. Hubo, madre, güey. Espérate, ahí sí son cosas delicadas, güey.
Si haces un negocio con un amigo, es como acelerar lo que lo pudiste haber conocido en la casualidad, como por 10 años. Sí, o sea, aunque haya durado uno. Entonces, a veces te das cuenta de que... Ay, güey, espérate, no somos compatibles en muchas cosas.
Sí.
Y no tenemos así exactamente los mismos valores. Pero como quiera, no. O sea, yo he hecho varios negocios con varios amigos y a unos digo, híjole, no compartimos los valores. Pero le aprendí muchísimo.
Sí, güey, claro.
Y dices, le agradezco lo que me enseñó de negocios y no compartimos los valores. Y ya me ha pasado, o sea, otro muy que fue muy buen amigo, ya no nos llevamos tanto, pero es, tiene muy, muy buenos valores. Simplemente... La compatibilidad de hacer negocios juntos, ¿no? Oye, ¿se dañó un poquito la amistad? Sí, pero yo lo sigo admirando. Y no sé si él a mí, pero yo creo que también. Entonces, mi punto es como que llegas a acelerar mucho ese negocio, como esa relación, perdón, como si hubieras conocido otros 10 años más, ¿sí? Pero no necesariamente, no sé cómo decirlo, o sea, no necesariamente... pues vas a aunque termine el negocio, vayas a terminar... mala amistad. O si terminas la amistad de llevarte mucho, no necesariamente tiene que haber algo de que una mala vibra, una mala fe. ¿Sí? Simplemente dices, a lo mejor no, tampoco quisiera ser su amigo otros 10 años o 15 años. A lo mejor no. Y no le guardas ningún, ni rencor, ni nada. Simplemente te aceleraste lo que pudo haber pasado. Tengo 31 a los 45 y que, oye, ¿sabes qué? Ya no lo voy a frecuentar tanto. Creo que esa es una clave, ¿no?
¿Te ha pasado, les ha pasado que llegan amigos o conocidos, ¿verdad?, de ustedes y les presentan negocios y como que se quieren asociar con ustedes Y tú, pues, por mantener un poco el cariño, ¿verdad? Y la relación, pues, como que tratas de darle... O sea, sabes que claramente no es una persona con la que te quisieras, por ejemplo, asociar, güey. Porque de amigos a socios, güey, hay un... Pues ya lo platicamos, o sea, así hay una distancia muy grande. Pero cuando la otra persona no tiene ese profesionalismo de entender bien la diferencia en las relaciones y te está propone un negocio y la madre, y tú dices, chinga, ¿cómo le hago, güey? O sea, ¿cómo le hago para que entienda que está cruzando una línea? Porque muchas veces se cruzan líneas. Y a mí ahorita en el tema financiero me está pasando muchísimo, güey. Sí, que se me acerca gente a ofrecerme cosas. Deja tú para que yo le meta lana, güey. Para que las presente en mis programas, güey. Todavía más delicado, güey, hablando de las referencias que estamos diciendo ahorita, güey. O sea, pues mucha gente se hace la idea, aunque bien no es del todo cierto, no es del todo correcto, pero se hace la idea que a la persona que yo traigo al programa lo estoy validando al 100%, güey. Se ha traído hasta gente que evidencia estafas, va. Sí. De todo. Pero hay gente que no lo ve así y que cuando empiezo a darles largas, se sienten duro.
Que no, pinche mamón, pinche, que no, no sé qué.
Y te tachan así, no, ya se mamoneó, no. O sea, no estás entendiendo, carnal.
Sí, es como que, o sea, también tengo que cuidar lo que estoy construyendo acá y si no me late tanto lo que estás haciendo, pues igual y no, ¿sabes?
Sí.
Sí, es que cuando estás... cuando estás proponiendo el negocio, porque también me tocó ser ese emprendedor que proponía tonterías, un Tinder para perros y cosas así, güey. O sea, sin mucho pies y cabeza, güey. Entonces, creo que también muchas veces la amistad te hace ser sutil, hacer recomendaciones, pero estaría siendo un mal amigo si no le dices a esa persona, detente, güey. Este pedo no trae pies y cabeza, güey. Yo creo eso. O sea, y creo que el nivel de amistades cercanas, o sea, no. A lo mejor un externo o alguien así muy lejano, pues dirías, ya, güey, nada más para sacar del pendiente. Pero alguien cercano, tú, como amistad, le deberías decir, detente tantito, güey. Este pedo no tiene pies y cabeza. O sea, si vas a renunciar a tu quincena y a tu sueldo que tienes hoy en un corporativo serio y tu carrera profesional para ponerte a hacer esto, déjame te cuento que la película se ve más allá del Excel, ¿no? O sea, hay cosas que te va a tocar en el día a día y tal vez también un buen amigo te detendría en un punto.
Pero bueno, a ver, una cosa es detenerte de lo que va a hacer y otra cosa es que te lo esté pidiendo a ti, o sea, bueno, que quiera hacer algo contigo. Es que ahí te va. Dentro de lo que yo hago también, güey, la receta para el fracaso de una amistad, que te pida una historia, güey. Una story, güey.
Hombre, ¿se imaginan? ¿Cómo piden eso, güey?
Sí, claro. Güey. Sí, claro.
Que te
sí.
inviten a comer llega, mínimo.
O sea, llega... No. O sea, amigos, probablemente toda la vida, que en su cabeza es, güey, ¿cuánto le puede costar una historia a morir, verdad? O sea, ¿cuánto...? Si es para tirarme paro. Y obviamente hay de paros a paros, pero el problema es que no entienden la imagen completa, güey, de lo que conlleva eso, güey.
Claro.
No entienden, por ejemplo, que las historias son un negocio per se, güey. Pero te lo piden otra vez, no dimensionan, güey, todo el negocio y el trabajo que hay detrás. Para ellos es nada más... No seas mamón, güey. Pues sube una pinche historia promocionando no sé qué cosa. Otra vez. Pero a lo que voy, porque digo que es una receta de rompimiento de relaciones, porque al ojo externo es algo tan fácil, güey. Entonces llegan contigo y dicen, no, pues a toda madre, pues moriste mi amigo, pues ya chingué, güey. No, pues, oye, ¿qué onda, carnal? Pues este pedo. Y para mí es muy delicado porque están claramente cruzando la línea entre lo personal y lo profesional. Ya te andan pasando el guión. Sí, oye, Mauricio, esto es lo que tienes que decir, güey. Pero no... Y ¿sabes qué es lo más doloroso de todo? Por eso pongo el ejemplo de las stories. Porque el problema es que la persona ni siquiera se da cuenta, güey. Cuando llegas a picharte un proyecto... Sabes, ¿verdad? Que hay un riesgo y que probablemente la persona no le quiere entrar al negocio. O sea, entiendes todo lo que hay detrás. Pero hay veces con una story no entienden y se les hace tan fácil decir, pues, güey, no entiendo. Son 15 segundos, pues nada más que lo suba, güey. O sea, ¿cuál es el pedo, va? Y se siente. Sí. No, y bájalos de ahí. No, es un pedo.
Fíjate que fue de las cosas que más me preguntaron cuando estaba con la promo del show. De que, pues dile ahí a Moniz y a Farid que suban historia. Le digo, no, güey. De que, ¿por qué? Le digo, tú sabes las cosas que yo voy a decir en ese show. O sea, tú sabes la cantidad de humor negro que yo voy a manejar ahí. Le digo, ¿qué tal si alguien va porque vio la historia de Moniz y va y se ofende, sube la historia y, no, es que Moniz está promoviendo que los actos que está diciendo este güey contra las personas, ¿qué tal? Le digo, güey, es un pedote. O sea, no. O sea, no, güey.
Pues este muy buen ejemplo, güey.
Sí, o sea.
Donde puede haber un problema.
Pero yo, perdón por el comentario, pero yo ni siquiera lo veo por ahí, güey. Digo, te estás yendo al tema más extremo, ¿va? Que es la reputación de la persona que está subiendo la historia, ¿va? Y las implicaciones que tiene
ese investigador. El negocio.
Y yo ni siquiera, digo, el negocio, pero dando dos pasos para atrás. La gente no entiende que lo que tú subes en stories es la narrativa de la conversación que estás teniendo tú, güey. O sea, la gente ve tus historias porque quiere saber un poco más de tu vida, de tus mensajes, de lo que propones. Sí, y tampoco ven de que si voy a subir una historia tuya y esa va a ser mi estrategia, entonces voy a subir otras 50 más. Porque no eres el único que me está pidiendo historias. Hay otras 50 personas más que me las están pidiendo. Entonces ya se vuelve un collage de cosas que no tienen sentido, güey. Y eso afecta el mensaje, afecta la comunicación.
De todos.
No, mía. De la, tuya. Del canal, güey.
Tuya, pero también de las otras marcas. O sea, haz de cuenta que donde dos intereses no empaten.
Pero lo que principal afecta es la narrativa del canal, güey. Si empieza a hacer un collage de cosas sin sentido, afecta la narrativa y afecta el mensaje final y el objetivo de ese medio. O sea, las historias es otro canal de comunicación, como es un video de YouTube y como es un Reel o un TikTok tradicional. Son canales de comunicación.
Corrígeme con el ejemplo, pero supongo que es como cuando te vas de viaje y subes una historia de tu viaje, 2, 3, 4, y de pronto interrumpes la cuarta historia para subir una foto de mi primo y de mi Navidad. Ay, güey, espérame, ¿por qué me sacaste el contexto si la idea era continuar con el tiempo aire de tus vacaciones?
Sí, exactamente, sí, digo, pusiste ahí el ejemplo de las vacaciones, pero si todo el contenido es financiero, güey, y de cosas de mensajes y comunicación que yo quiero dar, y de repente promociono no sé qué cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, a menos que yo me dedique a hacer una página que promociona cosas como muchas personas que promocionan, por ejemplo, ropa o accesorios o así, que sí suben eso porque la gente está esperando eso.
Esa es su narrativa.
Esa es su narrativa, güey.
Sí.
¿Verdad? Digo, tus historias sí las pude haber subido, güey. Me lo voy a decir.
No, pero
me explico. Creo que me entendí, ¿verdad? Pero la gente no lo ve así. Güey, ve cuánto me tardé en explicarlo, güey. Ve cuánto me tardé en explicarlo. Ahora imagínate tratárselo
explicarlo. Explícaselo, pero bateándolo al mismo tiempo.
Sí. Sí, güey. Me explicó. Entonces, oye, voy a cambiar un poquito de tema drástico, pero se me hace uno también de los fenómenos más interesantes que por lo menos a mí me sucedió en mi adolescencia, güey. Uh-huh. Todos aquí somos de Monterrey, tú eres de Saltillo. Uh-huh. Pero bueno, en general estás envuelto en la comunidad y aquí en la esfera en la que se vive aquí.
Saltillo ya es de Monterrey,
¿verdad? Sí, Saltillo ya es de Monterrey. Y una de las cosas más interesantes, que de hecho lo platico en mi libro El Inversionista Enfrente, es la primera anécdota con la que empiezo el libro, es el hecho de que yo no había sentido lo que era la presión económica hasta que entré a prepa. Tú estuviste en la misma escuela que yo. Primaria y secundaria, Pete.
Correcto.
Estuvimos en una escuela primaria y secundaria en donde había, pues, una gran, ¿cómo podemos decir? Una
espectro,
gran,
sí,
una gran desviación estándar. Hablando estadísticamente. No, o sea, había de todo. Había gente que tenía chingo de lana, había gente que no tenía tanta lana. Y en general, el tema del dinero no era un tema de la conversación, ni siquiera también de los padres, porque mucho cuidado también con eso, güey.
Detallitos.
Muchas veces el tema del dinero en las escuelas y las presiones económicas se da desde los padres, güey. Desde los papás. ¿Con qué camioneta llegan a la escuela? ¿Verdad? ¿Y a dónde se fueron de viaje? Y empieza una presión que permea hasta los niños, güey.
Oye, ustedes también estaban en escuela religiosa, ¿verdad?
Sí. ¿Sí?
Acá yo estaba en una de legionarios, en Saltillo.
¿Polémico?
Está polémico porque, o sea, los padres, pero los padrecitos, güey.
¿Sí?
Eran los que sabían quién tenía lana y quién no. Los niños no. O sea, los de secundaria era de que, güey, no sabíamos nada. O sea, sabíamos uno que, tiene una cuatrimoto hasta ahí. O sea, pero, si me entiendes, o sea, los que hacían la diferencia eran los papás, la gente adulta. Y hasta los padres, los maestros.
Sí, sí.
Ese tema es gigante. Me platicaron hace poquito una amiga que es maestra en una escuela también aquí en Monterrey. que me dijo, Moris, es que al chile no sabes cómo está ahorita el tema del dinero en los niños.
Sí.
Nivel primaria. Yo decía, ¿por qué? Y me decía, es que me está tocando a ver que los niños ya hablan de, ya hablan a tonos de, ah, es que él es rico.
Ay,
así, güey, en tocó, primaria, güey.
¿Qué sentido? Que director de, o sea, director sí. de, que me dice, ya no es lo mismo. O sea, pero hablando de ese tema. O sea, los niños ahora, el bullying es mucho más fuerte, pero hablando de esos temas, ¿neta? Están,
o sea, es
muy
bullying.
Mal. Y pues son los papás, que son gente que ahorita tiene que 40 años, sí, por ahí, claro. los que están permeando
inculcando
eso.
Inculcando todo ese
rollo. O sea, bullying financiero.
Bullying financiero. No es de que, ay, yo corro más rápido que tú. O tú te sales de la rayita cuando pintas. No, ahora es de la camioneta, sí, de papá. Sí. Imagínate lo
mal que están. Es en el psicólogo, ¿no te lo
arreglan? Lo mal que están no los niños, ¿verdad? Porque los pobres nada más repiten lo que...
Pero sí, yo creo que eso se da mucho también por los padres. Y se da de, ah, pues es que él ya trae el iPad y él ya tiene la laptop. No, es que la mochila, hasta las mochilas, ¿verdad? Es que él tiene la mochila, es que se fue de viaje. No, es que él es rico.
Sí.
Güey, ¿cómo puede ser a nivel primaria? Bueno, yo me considero que yo fui ajeno a todo eso, primaria y secundaria, y luego entro a prepa.
Sí, yo también.
Estuvimos
a nosotros no nos pasó también. Eso. O sea, no me pasó que en la primaria y secundaria se hablara de esos temas, no. Pero estábamos platicando así, y mi cuñada me dice que en la misma escuela, pero la de mujeres, dice, no, ahí sí era de por la mochila. Ay, pero las niñas siempre han sido más...
Sí, 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 un poquito más, sí.
Pero nosotros éramos de otras cosas, ¿no? Y ahorita sí ha cambiado. Pero ¿qué pasó exactamente el cambio de secundaria a prepa? ¿Qué vieron?
No, bueno, pero platícanos tú.
Oye, yo me acuerdo que en la secundaria, yo fui a secundaria pública, ajá, y no había ese tema. Y ahorita mi hermanito, el chiquito, está en la misma secundaria y es el único de toda la familia que usa ropa de marca. Porque no quiere pirate. Ah, no, es que traigo unos tenis, pero tienen que ser Nike. Si no,
o sea,
no.
O sea, sí le ha cambiado también. O sea, sí, sí le... O sea,
sí, o sea, también ahí en la escuela pública donde va, de que ahí está mi hermanito, que no, es que si no traigo Nike, pues no. Y se metió un equipo de fútbol. No, es que todos traen de tal marca, tachones, y también tengo que traer.
Ese tema de la marca en las ropas, la marca en la ropa, yo no lo viví hasta prepa. O sea, otra vez, el tema de prepa, y creo que vale la pena mencionarlo. Entramos a probablemente la prepa más fresa de Monterrey, güey.
Y ya sé cuál era.
No voy a decir nada más.
¿Era donde llegaban helicópteros? Nada.
pues, güey, casi, casi.
Casi, casi.
Casi, casi. Y ahí fue donde dije, a la madre, güey. O sea, sí sentí una presión heavy, güey. De decir, ¿qué es esto, güey? Es esto en primaria y en secundaria nunca me había tocado vivirlos. Ahora resulta que importaba todo, güey. O sea, en la prepa... Y fue una presión muy mala, güey. O sea, muy fea. Sí. En retrospectiva, fue una presión muy fea. También, veníamos de una escuela de puros hombres, primaria y secundaria.
Ese sí era del muy Opus importante Dei. Que mencionas.
Puros hombres, llegas a una prepa en donde resulta que los grupitos también ya están hechos. ¿Por qué? Porque pues están los grupitos de los otros colegios en donde sí había mujeres... Ya están los grupitos hechos y empieza la discriminación dura por billete, güey. O sea, dura tipo ropa. No nada más eso, también en qué casas son las fiestas, güey. No, pues llegabas a las casas de los cabrones y eran unas pinches casas, güey. No, sí. Gigantes, güey.
Lo de las planillas, que sí, regularmente claro, pues wey. Era que alguien que se lanzaba de presidente y pues la familia de él, el papá o la mamá, lo apoyaba para que hiciera su
fiestota.
Hablando de eso, tengo una buena anécdota de... Cuando entré a la prepa, una buena anécdota es que yo era de Saltillo. No conocía a nadie. Y al
entraste primer, a la misma que yo, ¿verdad?
A la misma. Y el primer güey que veo que se me hace conocido, un güey que 3-4 meses antes, en una competencia deportiva, pues nos agarramos a golpes.
¡No! No. En el pasillo.
Era bien peleonero, güey.
No, nos agarramos a golpes en el juego, en el partido. Sí. Que de hecho yo jugaba básquet, fue en uno de foot, nada que ver. O sea, y X, el punto es que no voy y le digo, oye, no conozco a nadie.
No.
¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti. Bien cagado. Pero se portó a toda madre y me dijo,
el moretón,
sí, todavía, güey, se me acaba. Me dijo, no, sí, ya, las pases, sí. Y ahí me presentó gente y todo. Sí, se portó muy bien.
Sí, y fíjate, un elemento muy importante que todavía me acuerdo de prepa es el hecho de si tenías carro o no, güey.
Sí.
Digo, a la prepa que fuimos todos, güey, pues, no, sin decir todos, pero la gran mayoría todos teníamos carro, güey. Y unos carrazos y decías, a la madre, güey, todos estos datos. Y eso sí generaba, otra vez, especialmente en la prepa en la que estábamos, güey. Sí era una presión muy, muy fuerte, porque obviamente, pues quieres, con las huerquitas se vuelve un tema importante, güey. O sea, es claramente un tema relevante. Y es una presión, puta, güey, que... prepa en general la vives fuerte, güey.
Sí. No, y además porque la prepa pues estás enfocado en otras cosas. O sea, no estás enfocado en generar algo para comprártelo.
Claro. Ahí es no, ya así. Entras a carrera y es otro mundo, güey. O sea, carrera ya es otro mundo. Sí, cada quien ya le está tirando a su tiro.
Y a todos les vale un poquito más.
No, y además ya se concentran como en su carrera profesional y ya también se separan los grupos y conoces gente muy diversa, güey. Pero en prepa sí sentí lo que fue la presión económica muy, muy marcada de la sociedad
de aquí
de Monterrey, güey. Fuerte,
y,
muy fuerte.
Y creo que también un poco social, porque yo lo que me acuerdo, estudié en una prepa diferente, pero también digamos que era un poquillo fresa. Y me acuerdo mucho que había cierta gente que hablaba inglés. Estábamos en una prepa, estamos en Monterrey, estamos en México, y estabas en los descansos, en los recreos, y la raza estaba hablando inglés, como el día a día, güey. Entonces, ibas a una salida, ibas a una fiesta, ibas a una reunión, la raza seguía hablando inglés, y pues yo con mi inglés de Harmon Hall, güey, de que qué pedo, güey, pues cómo entro, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una parte, y tengo varias anécdotas de ese sentido. Me acuerdo mucho, se empiezan a hacer los grupos, primer semestre, empiezas a salir... Y luego un de que, oigan, pues un vato de que, no, pues vámonos al casino de no sé qué. Casino me refiero a club social, ¿no? Como el Campestre, pues. Oye, pues sí vamos. Y luego, bueno, pero ¿cómo nos vamos? No sé, ahí había circuito Valle y esto. No, nuestro chofer pasa por nosotros. Oye, llega, ya sabes, una Suburban estilo. Y todo eso te va impactando. Entonces, pues viniendo a una escuela en donde a lo mejor era relativamente similar, pues todos esos impactos un poco te van entendiendo también dónde está la vara y te empiezas a hacer preguntas de, ahora sí, pues, ¿qué tengo que estudiar? A ver, ¿qué hace el papá o la mamá de esa persona? ¿Cómo llegó a vivir en una casota como estas? Y creo que también esas preguntas, pues, ahí te un poco te orientan, ¿no?
Me las sigo haciendo.
¿Pero qué tanto creen que impacta todo eso? Esas experiencias que estamos platicando. O sea, ¿qué tanto creen que impactan en general en el desarrollo y en las decisiones que vas tomando conforme creces, güey?
Híjole, no sé qué tanto impacte. Yo creo que cada quien la vive diferente, ¿no? Uh-huh. Y también es, pues, las metas que tengas tú personalmente.
Sí.
Y otra es, si tienes unas metas altas, a veces no es ya tampoco por lo social. O sea, eso es otro tema. O sea, un ejemplo, ¿qué tal si hay mucha gente que, oye, le va bien en sus negocios y dice, pero ¿sabes para qué quiero que me vaya bien? Para irme a la fregada.
Ya, güey, claro. Sí,
para irme a la fregada, oye, a Estados Unidos, a una ciudad grande, pequeña, no importa. Irme allá y hacer otro grupo de amigos o irme allí a hacer deporte y estar con mi familia. Sí. Y ya no pensar en todos estos temas que sí son muy también...
Lo he escuchado,
sí. Pues, de Monterrey, pero no nada más de Monterrey. Yo creo que muy, muy latinoamericanos y muy de México.
Sí.
Y a veces también se vale. O sea, yo quiero que me vaya bien, pero para mí y para mi familia. Y hasta ahí.
¿Y no crees que todas esas, o sea, esos choques que tienes por ejemplo, en la prepa con personas que, pues, que a sus papás les va muy bien, te pone también una vara? O sea, te pone el límite de tu meta.
Pues es que siempre son referencias. O sea, lo usas como referencia de, la madre, o sea,
sí se puede lograr eso.
Bueno, más que el hecho de que sí se puede, como... El estándar, ¿verdad? Donde si la rompo arriba de eso es porque me está yendo muy bien o no.
Claro.
En general sí, es como una vara de referencia, ¿no? Con la que te mides tu éxito financiero, tu también éxito personal. Creo que al final de cuentas se va midiendo eso. Pero ahorita de lo que estabas mencionando, nada más rápido, vivimos en una sociedad demasiado competitiva, güey. Competitiva de a madre, güey. Y muy pocas veces se habla de la gente que este sistema competitivo los vota, güey. No que el sistema los vote. O sea, en general, toda la gente que dice, güey, yo estoy hasta la madre de estarme comparando y aquí que todos a la chingada, güey.
Es bien difícil y otra es porque, bueno, hablando ya de un tema muy financiero, Es difícil aquí el tema de meritocracia en México, ¿no? Y el tema de movilidad social. Está muy demasiado premiado el capital, sí. Demasiado premiado de que tasa de interés 11%, 11.5%, y luego, pues obviamente, si inviertes así con tantitito riesgo, 15, 18, 20%, que la gente que tiene un patrimonio importante y aparte está invertido, porque luego la gente piensa de que se pueden perder fortunas. No, hombre, al menos que las apuestes, las quemes, pero regularmente no se...
Regularmente, voy a modificar eso.
No pasa.
No tanto que se pierdan, se diluyen.
Bueno, pues sí, ya, por la herencia.
Dos, tres, cuatro generaciones, no que se pierda, no crece. Acorde a como las generaciones crecen. Entonces se diluye y ya se vuelve prácticamente, digo... Que cuando las generaciones pueden vivir de un patrimonio, pues entre más generaciones se empieza a diluir, pero exponencialmente.
Y si no lo invierten bien, o sea, si claro, de verdad claro. No hay inversión, sí se lo pueden ir acabando. O sea, el punto es que la gente que sí lo invierte, pues ya chingó. o sea, ya chingó. La gente que invierte adecuadamente y a bajo riesgo, al cabo ya lo tienen. No están pensando en crearlo, uh-huh. Sino en conservarlo. Es muy, muy, muy injusto para la gente que quiere crecer o que quiere dar ese salto. Del nivel que quieras, uno arriba, dos arriba, tres. Es bien difícil. Y sí se vuelve un tema de que tienes que llegar a un punto de decir, ¿hasta dónde? Y ¿hasta dónde es sano también estarte comparando? Claro. Y empezando por ahí. Porque a veces también te pasa, bueno, a mí personalmente me pasa es que yo necesariamente lo hago para impresionar a los demás porque quiera más. Simplemente si digo de que, chinga, yo quiero.
¿Qué onda?
¿Se puede? ¿Sí me entiendes? O sea, pero no para que vea que el amigo y que la amiga, ni la sociedad lo vea. A mí la neta me vale madre. La neta. Pero sí digo, yo sí quiero. Y te vuelves un poquito de que, porque es injusto y porque yo quiero. Y no te vuelves nada más culpando al sistema económico, ya que existe el capitalismo. No te pones a hablar de eso. Y dices, a ver, ¿cómo chingados le hago para que sí? ¿No? Entonces, entra este tema de decir... No, es un poquito profundo porque nace de algo que sí viste de los demás. Oye, ¿no te importa la opinión de los demás? No me importa. Pero sí nace porque lo ves. Sí nace porque lo quieres. O sea, sí nace porque existe. Cosas que antes no existían. O sea, un ejemplo de, no sé, una laptop chingona. Hace 20 años no existían las laptops, pero como ahora existe, yo la quiero.
Eso está cabrón, porque si lo viste de morro, cuando estabas chiquillo, era lo que tú estabas platicando, Dani. O sea, si lo viste, ya lo hiciste real en tu cabeza. O sea, ya es posible, güey.
Claro.
Y si ya es posible, muy probablemente vas a fijar una vara de referencia ahí, güey. Y muchas decisiones las vas a tomar utilizando eso como, pues muchas veces, como un objetivo final o en general en el espectro de lo que es real para ti, güey. Porque es muy diferente... Cuando no crees tú que algo es posible, a que cuando sí, güey, dices a la madre, no, ya vi, y mira, ya vi la casa que tenían, güey, ya vi a dónde viajaron, güey, ya vi, o sea, ya vi que sí se puede, güey.
Sí.
Y ya lo metí yo en mi círculo de posibilidades. Y digo, ya si nos metemos más a un tema químico, ya la dopamina ya funcionó, güey, porque la dopamina funciona así, o sea, en el hecho de, si tú en tu cabeza crees que es posible y que puedes trabajar ello para conseguirlo, ya te picaron, güey.
Así también pasa con las mujeres, ¿no?
Estaba esperando que Lins lo soltara.
Salen, güey, con un güey rico y dicen, no vuelvo.
O sea, con los hombres también. No, pero, o sea, hombres que sales con una chava que también puede.
Bueno,
¿no?
También sí. Puede pasar que la mujer sea la que te pague todo. No quiero decir que no exista. Pero, bueno, o sea, es más común que el hombre, ¿verdad?
O sea, y ahorita lo que decías, creo que durante 20, 25 años, ponle tú, te pudiste estar construyendo un ideal, una méritos, y la competencia te llevó a una mentalidad de vida. Metas a alguien más en la ecuación, que puede ser tu pareja, uh-huh, o puede ser alguien muy cercano a ti, y en 3 meses te los cambia, güey.
Te cambia,
o sea,
todo, güey.
También, en ese sentido, creo que no sé si por ahí iba a seguir o no, sí, pero, sí, o sea, sí. Es el punto de que, ay, güey, o sea, en poquito tiempo, una persona en el momento indicado te empieza a cambiar los estándares que a veces pueden ser también a la alza y a la baja. No sé si les ha pasado también. Digo, en dado caso, tengo historias en donde te toca, pues sí, o sea, tratar de salir con alguien que está tratando de calificar más alto que tú, ¿no? Uh-huh. En cuestión de eso social, económico, y uno dices, a ver, güey, pero ¿qué implica? ¿Qué condiciones implica? Sí. Y esto te lleva a situaciones donde, pues casi casi tú te tienes que ubicar a la vida que te va a plasmar y el caminito que te va a poner su familia y tú dices, ¿sí o no?
Y todas las personas tenemos aspiraciones de cosas. O sea, todos nosotros nos imaginamos una vida de cierto estilo en el futuro, siempre. ¿Cuál es el futuro? Pues dependerá de cada quien. Hay veces el futuro son 20, 30 años, hay veces para la gente el futuro es, no, pues yo el próximo año, güey, ¿cómo me veo? Pero todos al final de cuentas tenemos aspiraciones. Y cuando tú estás con alguien, pues sus aspiraciones pues se vuelven en parte pues tuyas. Igual y se quitan algunas y congeniamos y todo. Pero justo lo mencionabas, güey. O sea, si una persona se puso estándares muy, muy altos, güey, derivado de lo que tú quieras, que tuvo un novio millonario o lo que sea, a la madre, agárrate, güey.
Porque te puede servir para bien o para mal.
Te puede servir para bien o para mal.
Sí, porque, o sea, si es para bien, dices, pues, jalo y lo trabajo. Si es para mal, te puede pegar hasta en la autoestima.
Claro, mientras se trabaje en equipo y mientras haya una meta en común, por ejemplo, una relación de pareja estaría bien. En cambio, por ejemplo, si el papá de una chava tiene mucha lana, a ver, llena
la bolsa.
Llena la bolsa, pero no deja tú de que lo que puedas pagar, simplemente de que ya no es de que, oye, pues si la puedes llevar a un lugar o no. O sea, ya entra un tema también que si es demasiado, es de que no, pues...
Expectativas.
Expectativas de que todo ese proyecto que te la pasaste hablando y fregándome, porque si, yo sí soy de contar.
Claro, claro, bien hecho.
Todo eso, no, pues, no lo dicen, ¿verdad? Pero es de que mi papá se lo gana bien poquito.
la palabra y clave...
Como de que tanto que chingas tú con él.
No, ten, te lo doy.
Sí. Güey, la palabra y clave es expectativas, güey. ¿Cuál es la expectativa de la gente? Obviamente, aquí poniendo el ejemplo de una chava. O sea, si una chava creció con muchísimas facilidades, ¿verdad? Y, digamos, muy bien acomodada, y creció con esas, pues esas van a ser las expectativas, ¿verdad? Y tú, en este caso, pues es, o primer paso, llénalas, y bueno, güey, pues supéralas también, cabrón, pero a la madre, güey, eso se vuelve un tema complicado.
¿Ustedes han salido con alguien que, o sea, que está en un nivel socioeconómico mucho más arriba que el de ustedes?
Yo no.
Sí.
¿Sí?
Yo sí.
¿O te fue?
Muy mal, güey. O sea, particularmente hubo... O sea, hoy tengo novia, ¿verdad? Si mi novia la escucha, tranquila, fue hace mucho. Entonces, particularmente, quiero pensar, güey, que siempre he sido muy amiguero, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se me dificulta hacer amistades y probablemente trato de que sean amistades buenas y duraderas. Y tengo ahí mis mecánicas como un calendario de cumpleaños para acordarme de los cumpleaños de la raza y eso me ayuda mucho, güey. Entonces... Tarde que temprano, pues eso te da invitaciones a algunos lugares, a algunas fiestas. Entonces, pues, terminé en un lugar donde seguramente por mi cuenta no hubiera terminado. Muy nice. Y conocí a esta chava. Y particularmente, yo por eso ahorita, en el ejemplo que decías, o la mujer a ella, porque ella me invitó a salir a mí.
Ok.
Entonces, creo que lo hizo porque le pregunté por una presión social. O sea, en su casa o en sus términos tiene 23, 24 y para fines de lo que construye, ¿no? En su familia, porque ya que lo voy entendiendo, lo fui entendiendo muy a detalle. Y para que me entiendas, es una familia que viene de varias generaciones, que tienen varios negocios, pero que al final de cuentas tienen un modelo para todos los nietos que van creciendo en la familia.
Okay.
Al hombre le plantean una ruta crítica en donde tiene que estudiar en ciertas escuelas, saber tantos idiomas, y si quiere aportar a la empresa, tú lo sabes bien porque te dedicaste un ratito a esto, Maurice, tiene que estudiar en una cierta universidad.
Sí. Okay.
Y a la mujer también le hacen una ruta crítica, y a la mujer se le abren más posibilidades porque puede o no estar dentro de la ruta empresarial, de esto y el otro. Entonces, ella había optado por meterse. Y al meterse, estaba compitiendo, pues, contra, obviamente, la mano derecha, la mano izquierda, que son los hombres de la familia que estaban tratando de crecer. Entonces, cuando me escuchó platicar de negocio y así, pues, me dijo, pues, vente, Kai, le vamos a platicar. Y ya, fuimos primero un café muy tranquilo, a la que sigue, y a la tercera me leyó la cartilla. Okay. Y te preguntarás, ¿qué es eso? Y es que sí existe una cartilla. Y así como cuando sales en una date normal, porque esto sucede en cualquier lugar, va a haber un punto en el que quieras platicar de diferentes temas.
Términos y condiciones.
Pero esta cartilla fue muy interesante, sí. O sea, porque fue un... Primera pregunta, ¿estarás dispuesto a renunciar a tu trabajo para venirte a trabajar a la empresa familiar, sí o no? Le dije, pues no, ¿qué implica? No te preocupes. Económicamente vas a estar resuelto, solamente necesito que... sepas que no te vas a meter a las decisiones de la empresa, pero sí vas a estar trabajando para nosotros en la empresa. Ok, necesito saber si 3 veces al año estás dispuesto a tener vacaciones o no sé qué. Necesito saber, cuando llegamos al cuarto, güey, que ya era muy exagerado porque ya estábamos hablando de hijos y así, dije, la cuenta, por favor, pagué y me fui corriendo, compadre. Entonces, yo en mi caso, digo, a lo mejor fue un caso muy específico y nuevamente...
No, pero te voy a decir algo, güey. Si yo estoy saliendo con una chava que veo que el caso va a ser ese, es decir... que te vas a tener que alinear a su familia porque, oye, la empresa familiar, prácticamente no vas a tener libertad. No te va a ir mal, pero te vas a tener que alinear a los intereses de la empresa familiar, a los intereses de la familia. Prácticamente tú te alineas a su modelo y no vas a tener libertad de prácticamente nada. Es más, hasta te van a poner casi lo que tú quieras. Huyo, güey.
Claro.
Corro, güey. Es el factor que dice. Digo, y eso de cada quien, güey.
No pienso, ¿eh?
No, ojo.
Lo
es de perfiles.
Dos veces.
¿A dónde son las vacaciones?
Hay gente que dice, no, pónganme, no, yo encantado, pónganme la casa. Es más, y si quieren que trabaje o no trabaje, no pasa nada, pues la empresa familiar nos mantiene y la chingada. Ese fenómeno se le llama la jaula de oro, güey. Uh-huh. Estás viviendo en una jaula, pero es de oro, güey. Y hay gente que su perfil, su personalidad, le gusta, dice, no, chingón, mira, yo en lo personal no tengo... En mi estilo no funciona. O sea, yo quiero tener la libertad de poder hacer cosas, de poder... Llámeme como me llame, pero yo si veo esa situación, huyo, güey. Huyo, güey.
Sí. A mí me ha pasado así también, no quiero entrar así, obviamente, en mucho detalle, pero...
De apellidos.
¿Cómo se llama? Pero me ha pasado varias veces, 2, 3 veces, tampoco de que 10 veces. Y si veo mucho la diferencia... entre alguien que tiene mucha lana y disfruta y tiene como que sus cosas que le gustan y todo bien claro, que lo que puede gastar, más libertad, uh-huh, y otro tipo de que cuando pasa más o menos como lo que contaste. Y muchas veces no importa el tema ya de patrimonio, son ya muy grandes, ya no importa tantito más, tantito menos. Sí, pero sí importa mucho y es un tema, ¿cómo disfrutas o cómo sufres eso?
Sí, güey.
¿Sabes? O sea...
A ver, para verdad, da un poco más de detalle de...
No, pues hay gente que dice... también mucho depende de quién hizo la lana. No, de que... Pues si tiene una filosofía de... Yo la hice y la disfruto y... Hay gente que le gusta X carros, viajes... Ese tipo de cosas que también es mucho de disfrutarlo. Ya que esté bien o esté mal gastarlo... Uh-huh. Es otro tema. Pero les gusta como disfrutarlo. Y otro tema que es más de... seguridad, guardias, cuidar, o sea, ¿sabes? Como que más cuadrado, que están más como que a la defensiva en vez de disfrutando, están a la defensiva.
Ya. Yeah.
¿No? Y es todo, bueno, mental y de situaciones ahí, pero también de lo que estudias, que si hay libertad en lo que estudias, que si hay libertad que si te puedes dedicar al arte o no, acá es, entras al grupo familiar. Todo ese tema es mucho de muy, muy subjetivo, no estás hablando de dinero ni de tamaño de empresa.
¿Sabes qué? También relacionado a eso, me ha tocado ver a mí que digo, en realidad qué triste, güey, pero es un fenómeno que se da súper, súper seguido, güey. No tanto de si lo disfrutan, o sea, para cosas que les gusta a ellos, ajá, o si es más como para el tema de seguridad, pero en el tema de si utilizan el dinero para cosas que ellos disfrutan o si nada más lo están usando para compensar algo que otras personas están haciendo, güey.
A ver.
Por ejemplo, sí, que entre familias te topas. Ay, pues es que ellos se fueron de viaje. Ay, ellos ya cambiaron camioneta. Pues nosotros también. Ellos se fueron de viaje. Le vale madre las camionetas. Le vale madre el viaje. Nada más lo están haciendo porque se están comparando con el hermano, güey, o con el primo. Con el... Y en estas dinámicas de familias grandes que tú dices, güey, ni siquiera están disfrutando, güey. O sea, se ve que nada más lo están haciendo porque lo tienen que hacer, güey.
Claro.
Ni y siquiera. Eso, puta, güey, y en dinámica de pareja, eso, puta, wey, pasa demasiado. Y dices, güey, dime qué te gusta a ti, no me digas qué quieres hacer porque se lo viste a alguien más. Y ahorita en redes sociales, no, ay, es que se fueron a no sé dónde, pues nosotros también. Ay, es que vi que compró no sé qué, pues nosotros también. No, dime qué quieres tú, güey, o sea, que se nota que disfrutes lo que estás haciendo, no que nada más lo estás haciendo porque se lo viste a alguien más, güey.
A mí me tocó así, yo salí con una chava que era de... Bueno, su papá tenía mucho dinero, dinero. Y siempre de que, el fin nos vamos a ir de viaje. Y yo, espérame, tengo 3 trabajos, o sea, dame chance de que... No, de que mira, pota al DJ, que no sé qué. Y no, y ahora, yo en ese entonces todavía era DJ de antro. Pasaba a las 5 de la mañana por mí. De que ya tenía mi carro yo. Era, íbamos a mi casa, dejábamos mi carro, nos íbamos en el de ella a ciertos lugares de comida japonesa y pedía cosas y le hablaba a gente para que nos llevara tal, tal, tal. Un desmadre. Y tronó esa relación porque un día dijo, nos vamos a ir de viaje esta semana con mis amigos porque mis amigos se van a ir. Y yo, no puedo porque tengo esto, esto y esto. Media hora después, resulta que conocía al dueño de tal, así donde trabajaba. Y les dijo, este güey no va a trabajar este fin de semana.
A la madre.
Y ya me dijeron de que... Historia,
te escaló, o sea, te escaló como sí, quien dice, güey. Sí, te escaló con los dueños. Ay, sí.
Y luego ya me dijeron de que, oye, pues este fin no va a ser. Y yo, ah, chinga, ¿por qué? Y ya le pregunté, oye, ¿qué pedo? Y me dije, no, les dije, mi papá les dijo a ellos que pues, dieran chance y que no sé qué. Y dije, oye, no, a ver, este pedo no funciona así, ¿sabes? Yeah. Que, y ya, ahí terminó y me tomé el fin de semana libre.
Así te fuiste.
Sí. O, pero no, ver, o sea, no me fui con ella, o sea, terminó y ya me quedé yo en mi casa sin hacer nada.
Pero ¿por qué cortaste?
Porque no, porque ya una vez que yo había dicho que no, no respetó esa decisión. Y lo escaló para que fuera un sí.
Como que para decir, o sea, pero ¿te molestó que como que ella decidiera por ti o qué?
Sí, porque ya fue, no me importa tu opinión, sí, nos vamos a ir, sí, ¿sabes?
O sea, sí, y la excusa que estás poniendo la resolvió ella.
Sí.
Y eso también es de que hoy no tienes el derecho, ¿no?
Correcto, y aparte escalarlo sí, con mis jefes es como que...
Ya oye, te estás como intrometiendo.
O sea, sí.
Híjole, güey, es que es un tema gigante, güey.
Sí. Y más si te metes a más detalles, más va saliendo, ¿no?
Sí.
Pero sí, a ver, otra historia así que también, o sea, me gustaría contar es de que, no sé, como que también es importante diferenciar si puedes tener la libertad tú de, como quien dice, dedicarte a lo que quieres. Y la otra es que si tú estás con alguien y también te ve potencial de negocio y así, también te quieran una mujer para, como quien dice, estar en el grupo corporativo y tener cierto poder contra los hermanos.
A ver.
No sé, pues en las series pasa muy seguido. Y
¿Viste Billions, verdad?
No la de Billions, pero si me voy a decir la de Succession. ¿No?
Sí.
O sea, también, como que para claro, también tú estar en la jugada de eso. Eso está medio como que, a ver, espérate, yo no voy a participar ahí.
Hay un tipo de persona
sí,
que se les dice los social climbers. ¿Han escuchado eso?
No.
Sí, pues que va subiendo.
Sí, pero de una forma muy...
Muy despectiva, ¿no?
Muy despectiva y muy también, pues podría ser como ruda, güey. O sea, social climbers es brincadores sociales, ¿va? Escaladores sociales, ¿va?
Sí.
Que yo conozco varios,
sí,
hombres y mujeres.
Yo conozco de los de rapel que van bajando.
Los que van bajando.
Saludos a mí.
No. Por ejemplo, bueno, yo sí conozco hombres que es de que, güey, las personas con sus amigos, es de que, güey, ya no se lleva con ninguno de sus amigos, nada más se lleva con personas que sabe que tienen un chingo de lana. O también, o salen con chavas que él sabe que tienen mucha lana. Y mujeres también. Güey, empiezan a dejar a sus amigas y empiezan a salir con gente que tiene lana y empiezan a salir. Y esto también se nota muchísimo. Chavas y chavos, que ves las parejas y dices, güey, nada más es pura raza de lana, güey. O sea, pura raza que sabe, que la persona sabe que tiene un chingo. Le digo, este fenómeno se llama social climbers, güey. Brincadores, escaladores sociales.
Conozco varios. Conozco varios, güey.
Sí, no. O sea, creo que en ese detalle tienes que hacer como una ingeniería de tu vida social. Y me acuerdo mucho que... Ay, bueno, de una personalidad que tenía justamente en carrera que lo logró, ¿eh? Bueno, o sea, fíjate que esa persona entró a mi carrera y creo que lo logró a partir de hacer ciertos esfuerzos. Primero coche, créditos, ropa, o sea, pero entonces al momento de llegar a ese punto, ahora sí que fue como abrir un emprendimiento, ¿no? Porque arriesgó todo, invirtió todo, pero lo logró. Al final su meta era entrar y encajar en una escalera social.
Ah, o sea, y lo empezó logró, a hacerse de
hizo
cosas.
Su ingeniería, o sea, su ingeniería fue a propósito, él tenía... Bien, ya dije que era él, perdón. O sea, pero él tenía bien claro la escalera por la que se iba a trepar, te la contaba.
Oye, pero ahí tiene que tener lo que le va a invertir y tiene que decir que cuáles son sus atributos para así lograrlo.
Sí.
O sea, oye, era, por ejemplo, no sé, si es un güey muy guapo, Es un güey muy inteligente. O sea, tienes que tener algo para lograrlo, no nada más estar aparentando. Y otra cosa.
Bueno, es que hay gente que sí lo hace, güey. Hay gente que se la pasa aparentando para entrar a ciertos círculos sociales.
Tenía mucho tiempo. Le dedicaba un chingo a eso. No, man.
Sí, dale.
Y la otra es también, ¿con qué condiciones? O sea, un ejemplo, ya te casas. ¿Con qué condiciones te casas? O sea, ¿qué tienes que dar tú? Con alguien de un mayor rango, me estoy refiriendo. O sea, ¿qué tanta libertad tienes tú en tu toma de decisiones? Simplemente la típica. Eso me da mucha risa porque mucha gente cuando alguien de, ya sea el hombre o la mujer, pero está risa cuando es la mujer, ¿sí? Oye, pues te dan un terreno. Oye, para que veas que soy bien buen pedo, te doy un terreno. Construye la casa. Ya te obligaron a construirla.
Ya te obligaron a construir.
Y luego a los gastos de mantenimiento de una casa de ese tamaño, mejor no me regalen. No, dámelo en cachete.
Estoy regalando un problema.
Sí, pasó en una llamada que tuvimos del billetazo de una chava que marcó y dijo que se metió en un problemón con su pareja. Sí. Porque a ella le gustaban las inversiones y todo. Y pues llegó con su pareja y le dijo, no, pues este es el terreno en donde... Este es el terreno, lo vamos a comprar y aquí vamos a vivir. Y que generó un conflicto fuerte con él porque, espérate, güey, o sea, pues eso significa que ya decidimos que vamos a vivir aquí, ya decidimos que este es el terreno, ya decidimos que tenemos que construir una casa aquí, o sea, no, que fue un pedo. Terminaron comprándolo nada más de inversión, o sea, no para patrimonio, porque no, generó un pedo. Y lo que tú estabas diciendo ahorita de cuando te casas así con alguien con cachete más grande, pues ni modo, güey, o sea, te vas a tener que alinear, güey.
Sí.
Es la jaula de oro.
Es la jaula de oro. Y dices, lo andas ahí mejor rematando. Oye, pues sí.
Cómpremelo, por favor.
Mejor lo... Es que sí, no a mí no problema, se me hace una buena manera de un regalo
¿de
qué? Un regalo de suegro a su hija. De, ¿sí me entiendes? O sea, de que, oye, aquí tengo un terreno. Ahí tengo un terreno para... grande para que empiecen. Espérate, pues dámelo en efectivo.
Un terreno en Chipinque y ahorita estamos rentando en Apodaca.
Y está condicionado aparte, que está condicionado obviamente a que no se puede vender. No, no son regalos.
Sí. Hay que se quede.
Oye, y resulta que el terreno está al lado de la casa de los suegros.
Es típica, ¿no? Claro.
Típica, güey.
Claro. Conectadas y todo.
¿Sí? Conectadas. No, y lo que estabas mencionando ahorita de las apariencias, o sea, pues es que una estrategia de estos social climbers, que ya poniéndolo un poco más en estructura de definición, güey, pues son las personas que buscan crecer socialmente, crecer en su estatus económico, pero a base de puras relaciones, ¿va? O sea, de amigos, de amistades, y de pareja, ¿verdad? Y así, pues, pum, irse metiendo a los círculos, pero pues una de las principales herramientas que usan es, pues, la apariencia, ¿va? Si quieres estar en esos círculos, si quieres, tienes que tener el carrito, tienes que tener la ropita, tienes que ir a tales restaurantes, me explico.
Sí, que hasta para eso se necesita cierta, o sea, inteligencia. No quiero de que oye, decir, no, pues sabes que esta raza, pues al contrario, sí la pensó y sí se la quebró, pero le puso mucha atención a algo que tenía muy claro desde el principio, desde muy joven. Por ejemplo, a mí me parecía en aquel momento muy estúpido de un amigo, también muy compa, por eso lo digo así, que se endeudaba en ciertas tiendas departamentales muy caras en ropa. Pero uh-huh. Estamos hablando de los 18, 19 años. Entonces, oye, me endeudo por andar comprando una gabardina, ya saben cuál, de las de 35,000 pesos. Espérame, compadre, o sea... En Monterrey, gabardina, güey, ¿no hace sentido?
Sí.
No, pero es que para una sesión de fotos que me hubiera a tomar allá del otro lado. Ah, bueno, nada, no, que ya estoy. Entonces, me contaba que más o menos endeudaba una buena cantidad, casi el valor de un coche al año en ropa. Pero bueno, estaba viendo más allá, porque en ese momento para todos se nos hacía una tontería.
Es el mismo que le salió el tiro.
Sí, le tiró. Sí, felicidades. ¿Cómo? Felicidades al compadre, güey. Pero a ver, ¿qué significa que lo logró?
Lo logró que su objetivo, al ser un social climber, como uh-huh. le dices, pues era escalar uh-huh. lo más alto posible el Everest en esa escalera social. Uh-huh. Y lo logró en el sentido de que terminó, pues, emparejándose con una persona le pudo dar el acceso a lo que él quería, ¿no?
Se casó con una persona muy bien acomodada.
Sí, es correcto. Pero gracias a los esfuerzos. Porque, honestamente, si no hubiera hecho esos esfuerzos o si no...
¿No lo hubiera logrado? O sea, tú dices que entró a los círculos y se pudo relacionar así por cómo iba vestido y por todo ese rollo.
Pues sí, porque también, obviamente, digo, o sea, si estaba la cuenta de deuda de ropa, pues imagínate también la del banco, la de las tarjetas, la de esto, la del otro.
La de las salidas.
Sí. Pero cuando digo le salió es que obviamente llegas a ese punto endeudado, pero pues a lo mejor esa deuda la logró pagar en un año, dos años y el juego completo le salió. Por eso te digo que es... Eso era así como un riesgo de startup.
Casi. ¿Qué gabardina dices que se compró?
¿Y cómo se llama la gabardina?
En Monterrey, hazme el favor.
No, y es un tema, y ¿sabes qué también estaba pensando ahorita? Que se da mucho aquí también es... Oye, ¿quiénes son tus papás? Cuando conoces a alguien, ¿a poco no? Oye, ¿quiénes son tus papás? Y el apellido y la madre. Y lo que resulta es que todos se terminan conociendo, güey. O sea, y por ejemplo, algo que se da también mucho aquí en Monterrey y no en otros lados es qué generación eres. Porque empiezan a hacer las ligas. Oye, ¿qué generación eres? Ah, pues eres tal generación. Ah, pues entonces, ¿y de qué colegio? Ah, y entonces empiezan a cruzar y empiezan a saber de más o menos de qué círculo eres. Y muchas decisiones, no solo personales, profesionales también se toman con base a eso, güey.
La verificación de que no sean primos también.
Oye, sí, siempre. Yo soy de Saltillo, entonces pues, a veces me toca acá un señor que me pregunta, ¿no? Y pues, a ver, Alejandro, ¿qué? Rodríguez Siller. Ah, de los Siller, que no sé. No, pero... Y le dices que no, es que yo soy de Saltillo. Ah, pero no conoces al Siller.
Sí.
Que no, güey. Estoy diciendo que no, bueno, sí los conozco, pero no, que no son parientes, ¿sabes? De que...
Es que...
Te empiezan a decir mucho de eso.
Es una herramienta de confianza, güey.
Otra vez. Que tampoco, yo soy de allá.
Pero es una forma también de generar confianza, güey.
No, claro, pues eso lo hace mi mamá ya en Saltillo. Claro, pero me refiero que me pasa cuando a mí, que no soy de aquí. O sea, en Saltillo, pues sí conocen allá a mi papá y mi mamá. Mi papá es ginecólogo, entonces, aparte, lo para mucha gente que en restaurantes y todo, los conoce medio mundo.
Y a ver, ustedes, así, pregunta directa. ¿A ustedes sí les gustaría, independientemente de las relaciones que traigan ahorita, ¿ustedes estarían abiertos a tener una relación en donde te vas a tener que alinear a la familia y a los estándares y a la línea que te ponga la familia de tu pareja o no?
Ni de chiste.
¿Tú no?
No, yo no.
¿Aunque te regalen un terrenito, una casa?
¿Aunque ya no haya terrenos baratos?
No.
No. Soy muy inquieto.
Yo sí estaría abierto, no alinearme, pero a ver, ¿de qué decir? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿O cómo puedo ayudar yo en un cierto negocio? Sí. O sea, yo sí estaría abierto, pero no en el momento de que, a ver, con totalmente independencia, ¿sabes? O sea, con haciendo factura. Sí, de que por un servicio. Sí, oye, tú le inviertes acá, aquí está la deuda. Sí, o sea, sí, así sí.
O sea, integración sí,
integración,
línea
sí,
no.
Línea no, sí.
Yeah. Yo creo que pienso muy parecido a Siller. Lo platicaría y trataría de primero entender. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y si es condicionante o no? Porque también puede ser un gatillo para ver qué tan vivo o no vivo eres. No sé si me explico, pero de buenas a primeras yo creo que lo platicaría. Y bueno, pues al final buscas para tu proyecto familiar lo mejor que en conjunto pueden hacer. Y es una solución bonita, pero tú sabes que se puede poner ahí medio rudo el diálogo, ¿verdad?
Es que sí, está bien. Nadaste muertito, güey. O sea, ay, pues está la línea. Pues qué chingado, güey, sabiendo dónde está la línea. El problema es que no hay, güey. O sea, problema es que no hay y suceden cosas muy sutiles, güey, que son red flags. A ver, ejemplos de red flags sutiles. Decisiones en la boda, en el tipo de boda. Una red flag, güey. Oye, se están metiendo de más los suegros en el tema de la boda. Puede ser una red flag grande o pequeña. Dos, también el tema de dónde vivir, güey. O sea, se puede ver muy sutil. Ay, mijita, pues ya está ahí el terreno. Pues ya está ahí la casa, ya está ahí el departamento. Pues váyanse ahí. Sí, carnal, pero luego se la van a cobrar de alguna u otra forma, güey. O sea, no, la línea no está tan clara, güey. Ay, el negocio, no quieren trabajar aquí. Bueno, no se preocupen, ahorita no. Ahorita.
Ahorita.
¿Ahorita? Sí, ahorita no.
¿Cuándo
ahorita?
Sí.
Pero cuando...
Esperando a que truene.
Sí. Cuando se atore la carreta. O dos, cuando lo que tú puedes generar no sea suficiente para las expectativas de la pareja y diga, no manches, pues mira lo que pudimos estar viendo. Mira lo que podemos ganar en el negocio.
Si a eso te vas, te enteras de que hay de vacaciones también, ¿no? Como red flags de que, no, pues ahí van a ser las vacaciones.
Sí,
y
no, no, sí, sí, sí.
Claro. O... ¿Las escuelas?
La escuela de los hijos, güey.
¿Qué hay
eso? Esa es una de las líneas más grandes. Es, nosotros la vamos a pagar. Imagínate los suegros. Nosotros la pagamos. Pero yo te voy a decir a dónde los van a meter. Oye, no, es que se quiere ir a hacer la maestría y se quiere ir a otro país. Mira, nanáis. No, espérate. ¿A dónde? No, es que por el trabajo a la Ciudad de México. ¿A dónde? No, a la Ciudad de México. No. No, y eso ya es otro, pero sí, a lo que voy es, bueno, fuera, que hubiera una línea, mamón. Ya todos nada más la conocen y saben si la cruzan o no. Pero la realidad es que no la hay, güey.
Sí, te fuiste muy...
Nada, este mundo ideal. Lo peor es, si se empiezan a meter, esta pobreza, si se empiezan a meter sin aportar.
Que también pasa, güey.
El free rider le llaman en la economía, ¿no? También.
Entonces, pues yo compré un departamento en Santa Catarina. Y sí llegué a recibir un comentario de, en ese entonces, mi suegra. Un comentario así. De que, pues, es que está hasta allá y tienes que pasar el río.
Espérate. ¡Ay, no puede ser, güey!
Espérate, o sea, espera, ¿cuánto le vas a poquinar?
Sí.
Y ahí es donde entra. Ah, hay uno de aquí. Pues, pon la mitad.
Pon la micha.
Y ya con eso, pues, ya, no te voy a dejar que decidas de mi vida. Pero ya sí me dices, pon la mitad y, pues, váyanse ahí un rato. Bienvenidos, claro que lo toma. Pero ya, ¿qué opinen? Sin apoquinarle.
Sin apoquinar. No, y es que esos comentarios, dijiste, son chingaquedito, güey. Son, ay, oye, ya está allá. ¿Y a poco se han ido a vivir hasta allá? No, y empieza, güey.
Y empieza, y todavía no, o sea, no estás casado ni nada, espérate.
Y deja tú. Y muchas veces, ni siquiera es la suegra la que te lo dice. Es tu novia la que te lo dice. Por voz de la suegra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza él. Oye, mijita, pues dile que no la chingue. Igual y a tu morra le...
A ella se le está diciendo más directo.
Sí, exacto. Porque imagínate que tu novia le vale madre. Y te dice, ay, mijita, oye, ¿lo quiere meter a esa escuela? No, oye, no, dile. No manches. O sea, y empieza ese famoso coco wash que... A ver. El tema financiero es uno de los principales casos de divorcio, pero también está ahí en el cuadro los familiares políticos.
Los familiares, sí.
O sea, los suegros.
Y relacionado al tema financiero muchas veces.
Pues sí. No, a ver, a la suegra la tienes a toda madre si hay billete, va, y si todo está con madre, güey. Muchas veces, la mayoría de las veces, las tienes bien contentas, güey.
¿Qué está diciendo, suegra? No, nada, ¿verdad? Nada.
Suegra, usted venga al viaje también, hombre, no pasa nada. No, güey, ya estoy del otro lado. Ay, no. Sí, güey.
Pero siento que también si te alineas esas cosas, te quita como estas metas que tú tenías. Y hay un experimento bien padre que hicieron con ratas que decían el mundo ideal, el mundo utópico, donde le quitan todas las preocupaciones a las ratas de conseguir comida. Entonces están en un lugar de que no hace ni frío ni calor, están cómodas, les dan agua, les dan comida y empiezan a pelearse adentro por razones de que... ¿Random?
Estúpidas.
Sí, de que, o sea, sí, o sea, tienen todo... Pero luego empiezan las guerras porque no tienen como que esta sensación de supervivencia, esta meta que se le puede decir el conseguir comida, que pues las hace volverse locas y ya, o sea, se mataron todas adentro. Ya sin esperanzas. Güey, ¿qué te faltaba?
Porque tenían todo.
Metas, sí. ¿Qué te faltaba? Metas.
Metas. Es que te voy a decir algo. Es bonito en cualquier estrato social y en cualquier situación. O sea, siento yo que es bonito superarse. Oye, que te superaste del paso 1 al 2 o que te superaste del 5 al 10, vale madre, güey. Pero ese sentido de decir...
De progreso. Y que se vive no nada más en lo económico, en todo, ¿no?
En todo.
Voy a aprender. ¿Y por qué lees un libro? Y luego también te encuentras a señores de 80 años leyendo y dices, ay, cabrón. O sea, ¿de dónde viene? ¿Dónde lo vas a aplicar ya? Punto, 85 años, ¿dónde lo vas a aplicar? Es por superación. Obviamente. Nada más.
Y siento yo que es muy bonito... Como decir también en pareja lo que se va construyendo, güey. No tanto de, no, pues ya llegamos acá arriba y listo, ya se chingó, ya. ¿Qué vamos a construir más de aquí? No, pues nada, güey, ya. O sea, ¿ya qué más quieres construir, güey? ¿Ya qué más? No, o sea, es también echarle, güey, e irlo construyendo juntos y ganando esas victorias en conjunto. También hacen de la pareja algo trascendente, güey, y del individuo también, güey.
Sí, lo dice mucho un amigo en común que tenemos que se llama Kevin, que es eso es volverte cómplice de alguien y no solamente colega, ¿no? O conectar, por ejemplo, ahorita lo traigo el ejemplo, mi novia acaba de abrir su consultorio, pero me tocó ver cómo cuando la conozco en su casa, ¿verdad? Siendo doctora, tratando de atender sus primeros pacientes y todo, y ver ese escalón que haces y ese saltote a tu consultorio, a tus pacientes, a que te siguen tus pacientes que ya tenías en una zona de la ciudad a la otra zona, dices, ay, güey, o sea, estos son logros y materializados, y entonces dices, ahora imagínate, es que lees otros 20, 30 años, pues también te vas convenciendo de que por ahí hay una muy buena ruta de crecimiento, güey.
Claro.
También.
Qué cañón. Pues señoras y señores, qué buen cotorreo nos aventamos, güey. En general sobre el impacto de las relaciones y el dinero. Que de por sí las relaciones personales son complicadas, güey. Son complejas, güey.
No nos las bañamos de polémicos, ¿o sí?
Nah.
No.
Ya la gente dirá.
No, están a cancelar. A ti sí te van a cancelar.
Aquí más o menos.
No. Pero tú eres de Saltillo, entonces aquí no te topas.
Muy bueno.
Y especialmente el impacto que tienen en las sociedades, en las sociedades modernas. Eso que, güey, al Chile me voy un poco preocupado con esto que estuvimos platicando específicamente de los niños, güey. El impacto que está viendo en los niños en primaria, especialmente por toda la comparación que existe en redes. No sé si acaban de ver la nota. ¿Quién sabe cómo lo van a terminar aplicando? No sé si vieron que Ron DeSantis en Florida acaba de prohibir las redes sociales a niños niños y niñas abajo de 14 años.
Qué bueno.
No sé cómo lo van a hacer, güey. Oye, típico, ¿cuántos años tienes? Espero que no sea así, güey.
Sí, soy mayor de 18.
Pero yo, recordando todo lo que viví en primaria y secundaria, sin pensar tanto en estos, lo disfrutabas muy, muy chido, sin estas presiones económicas, sin andarte comparando, como dices, ahí te comparabas por quién corría más rápido, güey, por quién metía la canasta de tres, güey. Y no tener estas presiones que, pues, desgraciadamente muchas veces te acompañan el resto de tu vida y vas tomando decisiones, pues, en este ciclo de la escasez, de decir, es que me falta, y es que ellos sí tienen esto, y mira, yo no, y luego. Lo hemos platicado también. La vida profesional no es sencilla, güey. Tú lo dijiste. Deja tú el llegar a tener un negocio exitoso y un patrimonio muy grande. En general, la escalera corporativa no es sencillo. El superarte profesionalmente requiere esfuerzo, ¿verdad? Y persistencia. Y el ambiente tan competitivo en el que nos encontramos, por eso hay tanta gente que dice, güey, a la chingada ya, güey. Sí. O sea, ¿saben qué, güey? Sigan corriendo ustedes, güey. Yo, la neta, yo lo que quiero es ya...
Disfrutar,
güey. Pero, pues, las implicaciones que esto va a tener en los más chicos y cómo podemos, pues, tener relaciones de valor y a la vez seguir tomando buenas decisiones financieras, pues, ese es el reto.
Sí. Correcto. ¿Verdad? Sí, también tener tu balance que quiero más y qué tanto y qué estás dispuesto a... ¿Qué estás dispuesto a hacer? También por salud, y por salud mental, sobre todo. O sea, tenerlo bien medido.
Sí.
Y también ser muy cambiante. O sea, no necesariamente... A veces estás harto. Digo, a mí me pasa que estás harto de que de tu jale y estar carrereado hasta la madre. Oye, a lo mejor unas vacaciones. Exacto. Con eso tienes y otra vez, vámonos, ¿no? No tomar una decisión definitiva. De que, ya me rindo. Pues no.
Sí, puedes siempre tener esa opción de recargar y también un poco, a mí me han aconsejado mucho el saber cuándo es suficiente, ¿no? Porque si depende solamente de tu físico, de tus ganas, pues a lo mejor eres de esas personas incansables, pero también tu suficiente financiero, tu suficiente patrimonial, tu suficiente en ambiciones, porque si solamente seguimos persiguiendo al otro que está más arriba o a la otra que está creciendo más rápido, pues nunca vamos a sentirnos complacidos con nuestros logros, y creo que también tienes que celebrar esos micromomentos, microvictorias. A veces el escenario final se va a ir construyendo gracias a que muchos micromomentos fueron exitosos. Entonces, cada logro que hagas, por más chiquito, 100 likes más, oye, esta cuenta cerrada, etcétera, celébralo a tu manera, a lo grande, pero reconócelo, y creo que también eso te puede ayudar.
Sí, yo creo que regresando un poquito al principio también, y junto con lo que decías tú, también importante saber dónde estás y ver hacia arriba con admiración, no con envidia, y también voltear hacia abajo a ver a quién te puedes jalar.
Qué chingón.
Y el reconocimiento, que te autorreconozcas tus logros.
Claro.
A veces siempre estamos, oye, va más, espérate, ¿qué has logrado? Tómate mínimo un día.
Y eso especialmente sucede cuando tienes gente muy cercana que va a una velocidad o va a una altura, pues, mucho mayor que la tuya. Y nos frustramos, güey. Es frustrante a veces, güey. Y por eso luego, por lo que platicamos al principio, a que te topas con gente conocida que después te termina hasta tirando hate, güey. ¿Cómo? ¿Por qué, güey? ¿De dónde? ¿Qué hice? ¿Y la madre? No, o sea, pues... Pero bueno. Gente, pues qué chingón. ¿Qué viene hacia adelante? Platiquen, a ver qué traen.
Nada, síganme en Instagram. Estoy subiendo contenido de comedia. Muy fuerte. Fui al gimnasio.
Este episodio sale este viernes.
Sale
justo. Este viernes, sí. Para que vean el último programa del billetazo, que fue este miércoles pasado.
Sí, para ver si no se ganaron ustedes la...
Para ver si no se ganaron la rifa del tigre. Chingón.
So. Yo subí unos videos así de contenido y dije, oye, me está siguiendo mucha gente. Yo pensé que era por mis videos, era por el podcast. Sí, Alejandro RZ Siller en Instagram. Ahí, si me siguen, voy a estar subiendo cada vez un poquito más de videos de, sobre todo de los negocios que tenemos.
Chingón.
Yo tres avisos. Si eres de Guadalajara y vas a estar en el Talentland, nos vemos allá. Vamos a dar dos conferencias y un hackatón. El siguiente semana, que es la semana del 10, vamos a estar en Acapulco en el Tianguis Turístico y nos vamos a Tijuana el 17 para dar una conferencia. Entonces,
¿cuándo dices que es el Tianguis Turístico?
El 17.
¿De qué?
De, si mal no estoy, el 10 y el 12 de abril, discúlpame. Sí.
Porque yo también voy a Acapulco a la convención bancaria.
De miércoles y jueves 10 y 11 íbamos a andar en Acapulco ya. Por el Tianguis.
Sí, chimón. Tengo mucha curiosidad de ver cómo está Acapulco.
Bueno, yo también. De hecho, es un problema encontrar reservas, ¿eh? O sea, sí. Tómate con tu tiempo, pero bueno, pues parece que lo reconstruyeron.
Sí, que poco a poco ahí vaya creciendo. Bueno, señores, nos vamos. Bye.